plantearte lo siguiente. Sin embargo, la sociedad colombiana todavía muestra un cicatrizado, después de la negociación firmada en la Habana, todavía muestra la sociedad, o buena parte de ella, que no se cicatrizó todavía las heridas causadas en el enfrentamiento del poder constituido del gobierno de conservadores contra, digamos, la FARC, el narcotráfico y demás, que generó serios problemas en Colombia. Y quiero traspolar un poco esto también en nuestro país. Acá en Paraguay todavía existen, si bien salvando diferencias, no fueron probablemente, pero son vidas las que están de por medio, no están todavía saldadas las deudas ocasionadas por la dictadura, por ejemplo, y que todavía seguimos en esas circunstancias. Digo, pregunto, ¿qué podría aportar un cambio de signo político en ese proceso de búsqueda de curar heridas que todavía no están sanadas, senadora? Y en eso parece que nos parecemos bastante a la sociedad colombiana y la paraguaya.
Así es. Lo que pasa que la memoria y la historia no se pueden negar en las sociedades. Uno puede intentar ocultar lo que ha vivido la sociedad en su conjunto como hechos políticos, en el caso del Paraguay, la dictadura, que no solamente nos referimos a una dictadura que cercenó derechos políticos, derechos sociales, todo lo que hizo, digamos, a la persecución del ejercicio de los derechos políticos de las personas y de los derechos humanos, sino que fue un gobierno que comenzó a despojar a la población de los recursos, la entrega de las tierras malhabidas, el inicio de la corrupción, los varones de Itaipú que generaron riquezas inmensas en el Paraguay y apostaron a este proceso de desigualdad social que es hoy uno de los problemas principales de la sociedad paraguaya. Una concentración de la riqueza en pocas familias que tienen todos los privilegios, que fueron parte de este sistema de corrupción que se fue transformando en un sistema mafioso donde la ilegalidad se dio con las compras públicas, pero también con el sistema privado, también con la irregularidad en su máxima expresión, como es el tema del lavado, del contrabando, de la falsificación, de la triangulación. Todo es parte de un proceso y no hay que olvidar que el cambio del 89, cuando cae el dictador, fue reemplazado por su consuegro. O sea, aquí no hubo un proceso, digamos, ciudadano, revolucionario, de cambio, sino que en realidad fue una transición del poder que estaba, se quedaron los mismos sin haber hecho, digamos, un juicio a los responsables de los crímenes de la dictadura, y conseguimos mantener un pacto político, un contrato social en la nueva constituyente y con la nueva constitución, pero ese Paraguay de pobreza, de desigualdad, del bareté, del pocané, del privilegio, del más, el que tiene más y se impone a los que tienen menos, el ser impune para hacer lo que uno quiere, para enriquecerse de manera impune y descarada en esta sociedad, eso va cobrando hoy parte de esta rabia, de esta indignación ciudadana. Ya las nuevas generaciones no se sienten sometidas por la obligación de un partido político, porque su abuelo, porque la polca, porque el color, etcétera, y van surgiendo nuevas generaciones que ya no son nuestra generación. Mi generación todavía es la generación del miedo, no te metas, mira que esto no hay que hacer política, la política es sucia, no te vayas a meter para no tener problemas, si te vas a estudiar solamente tenés que estudiar, no hables de política. Toda esa generación de miedo, de esa sociedad controlada, hoy está siendo reemplazada, por suerte, por una cohorte de gente joven que hoy ya no puede, ya no reproduce esta cultura política que heredamos nosotros, digamos, de nuestras familias, ahora, de nuestros entornos más cercanos. Y eso es lo que está pasando en América Latina. Las grandes mayorías excluidas de los privilegios de las pequeñas minorías que gobiernan los países están exigiendo porque no alcanza, porque quieren comer, porque quieren tener escuelas, quieren tener hospitales, quieren tener trabajo, quieren tener estabilidad.
Senadora, nosotros, Paraguay tuvo dos ocasiones de cambios que probablemente tenía proyectos, planes, cambios, me refiero a signos políticos bien disímiles, bien diferenciados, 1936 y después con Fernando Lugo. ¿Qué pasó? ¿Entraron con una fuerza que no podía impulsar esos cambios o la clase reaccionaria no permitió que estos cambios se den? ¿Qué pasó de manera que esto no se vuelva a repetir, digamos, senadora?
Evidentemente, las fuerzas reaccionarias en el Paraguay siguen siendo poderosas en términos económicos, en términos políticos, y hay roscas y alianzas, controlan los medios de comunicación, controlan los grandes negocios públicos y privados, y funcionan como grupos políticos y económicos, donde hay una cierta protección entre ellos.
Sí, pero ganó Lugo, o sea, evidentemente esa fuerza que estás planteando no es tanta, porque si no lo hubiesen dejado ganar a Lugo.
Bueno,
algo ocurrió.
Ganó porque hubo una gran reacción ciudadana, como hoy hay, de hartazgo y de necesidades de cambio. Pero siempre decía el presidente Lugo, no te olvides, Esperanza, que ganamos una elección, pero no tenemos el poder. Nosotros no controlamos nunca el poder judicial. Entramos a un poder ejecutivo donde el 80% de los funcionarios eran del Partido Colorado. No controlábamos el Congreso, teníamos minoría en el Congreso. De los tres poderes del Estado teníamos el Ejecutivo, donde incursionábamos después de casi 65 años por primera vez y tuvimos 48 meses para gobernar. O sea, la correlación de fuerzas seguía siendo abrumadoramente importante por parte, digamos, de estos sectores de poder.
Ahora,
muy claramente, cuando se vieron amenazados porque se pudiera ir consolidando un modelo de gobierno más con rostro social, redistributivo, y que eso pudiera tener arraigo popular y defensa popular, hicieron el golpe parlamentario.
Ahora, senadora, eso, ahora con la Concertación, y ahí quiero entrar un poco en la cuestión ya actual, ¿qué podría cambiar? ¿Cuáles son los proyectos, los planes que se deberán llevar adelante con esa experiencia para no repetir y no caer de nuevo en los mismos errores y de terminar de nuevo con 48 meses de gobierno nomás? ¿Cómo se hace hoy?
Y por eso es que hoy el intento de esta Concertación se basa justamente en plantear un proceso serio de diálogo y de consolidación de las propuestas. Tenemos que ponernos de acuerdo, y es el reclamo que vinimos haciendo desde el Frente Guazú. Por eso hicimos un paso al costado para consolidar nuestras propias propuestas, nuestras inserciones territoriales, tratar de consolidar con la gente. Por eso hicimos los Ñemonguetá en 7 departamentos y vamos a continuar. Y nuestro ingreso hoy a la Concertación también tiene ese objetivo. Tenemos que aprender de los errores del pasado. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias que nos exige la sociedad paraguaya, exige que haya un cambio, exige que la oposición, más allá de sus divergencias, más allá de sus matices, pueda acordar una hoja de ruta básica común que pueda respetar los 5 años de gobierno, que podamos ser capaces de cogobernar a pesar de nuestras diferencias. No va a ser un gobierno absolutamente revolucionario, pero va a ser un proceso que va a ir avanzando a una transición, a un modelo que vaya produciendo cambios progresivos y ojalá que esta alianza proyecte políticas de Estado a 20, a 30 años y que después haya alternancia en los gobiernos, pero que tengamos una hoja de ruta dentro de un pacto político, por lo menos de los partidos de la oposición. Y digamos, esta es la reforma de salud, esta es la reforma fiscal, esta es la reforma judicial, esta es la reforma de educación, este es el modelo económico de cambio para diversificar nuestra producción. Creo que esos acuerdos mínimos tenemos la obligación, los sectores políticos, de sentarnos a acordar en el Paraguay. Acuerdos mínimos de un contrato político que nos permita llegar, gobernar y producir cambios en la sociedad.
Eso no se hace.
Tenemos que hacerlo.
Inicio podría ser, pero vos sabés que en 5 años eso va a ser bastante
absolutamente
complicado.
Absolutamente. Por eso es que lo que necesitamos es un primer gobierno que sea capaz de hacer lo que dice que quiere hacer, que seamos capaces de hacerlo, que podamos proyectar esa confianza a la sociedad, que demos los primeros resultados para que la sociedad confíe en nosotros y poder proyectarnos a otros periodos parlamentarios. Cualquier transformación de fondo que pretenda transformar lo que sea en el Paraguay, desde la economía, la salud, la educación, el poder judicial, va a llevar un proceso de 15, 20 años en el Paraguay. Son procesos de transformación no solamente burocráticas, administrativas, sino sobre todo procesos culturales en el Paraguay. Y por eso es que necesitamos hacer pactos y por eso necesitamos construir alianzas como lo hizo Chile. Chile estuvo cuántos años con una concertación, democrática y plural, centro progresista. Lo está haciendo Uruguay como historia política en la región. Cada uno tiene sus matices. Nosotros lo vamos a hacer con las características paraguayas y con las dificultades y fortalezas que tenemos en Paraguay. Pero hoy las sociedades que quieren consolidar la democracia entienden que tenemos que gobernar de forma plural y respetando líneas entre todos, que no van a hacer, por supuesto, lo que queremos hacer cada uno de nosotros al 100%, pero tenemos que acordar pactos mínimos de propuestas de transformaciones y de avances. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que esto no puede continuar así.
Senadora,
lo que la gente ya no está dispuesta a aceptar es que las cosas continúen igual.
Senadora, esto es un principio, vamos a seguir conversando, te voy a traer a la radio, vamos a conversar, ¿te parece?, sobre estos puntos que estás mencionando ya más
excelente
profundamente. Gracias, senadora, de momento.
No, al contrario, gracias por la oportunidad y que tengan un excelente día e inicio de semana.
Esperanza Martínez, ella es senadora del Frente Guasú, precandidata a presidenta de la República. Nos estamos yendo, vamos a cedernos.